Muy buenos días a todos. Hoy es martes 24 de enero y te doy la bienvenida al podcast de comiendoconmaria.com, tu plataforma online de alimentación y nutrición, donde tienes la academia online y la consulta con el servicio de nutrición y dietética, psicología y entrenamiento personal. En cualquier caso, hoy episodio 1443 vamos a hablar del efecto vinagre. Así que bienvenidos y empezamos. Feliz martes a todos. Ya sé que esperabais a Chris en su sección de farmaconutrición, pero está con bronquitis, pobrecita, y tiene cero voz. O sea, me manda un audio y tose a cada tres palabras. Está en reposo, así que nada, la tendréis con vosotros la semana que viene. Esperemos que se recupere muy pronto. Mucho ánimo y mucha fuerza desde aquí, Chris. Y nada, pues mientras que ella se recupera, me tenéis a mí, cómo no. Entonces, hoy he decidido hablaros del efecto vinagre por varios motivos. Porque estoy un poco cansada de que la gente defienda, sobre todo en redes sociales y sobre todo gente que no es profesional de la nutrición, que para tratar la diabetes o para reducir el impacto de la glucemia en sangre o de los hidratos de carbono tan, ¿no?, tan demonizados y, Dios mío, tan malos, tomemos vinagre, que hay que tomar una cucharada de vinagre antes de las comidas, que eso va a hacer que la glucemia no suba tanto, que va a prevenir tu diabetes o tratarla. Bueno, en fin, un montón de tonterías que se llegan a decir. Y especialmente quiero hablaros de esta temática porque mi compañera Lucía Martínez, gran nutricionista especializada sobre todo en lo que es dieta vegana, @dime que comes, si no la seguís la podéis seguir porque es genial. Ha escrito un artículo en El País, de hecho lo escribió el día 9, si no me equivoco, exactamente, el día 9 lo escribió, hablando de esto, ¿no?, de lo que ella ha llamado el efecto vinagre, haciendo referencia al efecto canela de Aitor Sánchez, @midietacogea, que también le podéis seguir si no le seguís. Entonces, como siempre, os dejaré en la descripción de este podcast el link al artículo completo, pero me ha parecido un tema interesante porque además el punto de vista que ella da lo comparto totalmente y es lo que siempre he defendido y siempre defenderé, y es que se nos está yendo la olla. O sea, se nos está yendo la olla con pequeños matices de ciertos alimentos o de ciertas propiedades de ciertos alimentos que descontextualizamos totalmente y creemos en algo que empieza a decirse, que se va propagando, que se va difundiendo, y ahora resulta que una cucharada de vinagre va a hacer que no tengas diabetes. Pues lo siento, pero no funciona así, y además veréis, ahora os explicaré, que ni siquiera tiene un impacto relevante en la glucemia, ni en la diabetes, ni en la resistencia a la insulina, ni nada parecido. ¿Por qué pasa esto? Pues esto pasa pues porque redes sociales no hay filtro. En redes sociales no hay filtro, no hay regulación alguna, y aquí Tokiski se puede poner a hablar de lo que le parezca, sin más. Y empezar a decir cosas que no son ciertas, empezar a dar consejos nutricionales o a afirmar cosas que pueden incluso empeorar la salud de la persona, ¿no? Entonces, en cualquier caso, vamos a centrarnos en el tema. Estoy segura de que lo habéis escuchado, esto del vinagre, ¿vale? Que si te tomas una cucharada de vinagre, esto es lo que dicen, ¿vale? Que si te tomas una cucharada de vinagre antes de las comidas, tu glucemia no va a tener tanto pico, ¿no? Es decir, tu glucosa no va a subir tan alta en sangre tras la ingesta, como que va a amortiguar la curva de la glucemia. Bueno, partamos de la base de que si tú estás sano, es decir, si tú no tienes ningún problema relacionado con el metabolismo de los hidratos de carbono, tú no tienes resistencia a la insulina, prediabetes, diabetes, no tienes absolutamente ninguna patología, o sea, como olvídate de tomar nada ni de hacer historias varias para amortiguar nada. ¿Por qué? Porque tu cuerpo tiene esa capacidad. Siempre os lo digo, el cuerpo es sabio y el cuerpo se regula. Regula la temperatura corporal, regula el peso corporal, regula todos los procesos metabólicos, y entre ellos está la curva de la glucemia. Tu organismo, si está sano, tiene la capacidad de regular la glucosa, la glucemia. No hay ningún problema con tu metabolismo de los hidratos de carbono, con tus picos de insulina o con tus picos de glucosa si estás sano. Existe también la creencia de que la glucemia suba es malo per se. O sea, como, ay no, si me sube el azúcar es malo. Perdona, pues que cada vez que comes en una ingesta, tu glucosa sube en sangre porque estás ingiriendo alimentos. Entonces, el hecho de que tu glucemia se eleve no lo vas a poder evitar porque funciona así el cuerpo. ¿Qué le vamos a hacer? Entonces, tenemos que ¿no? Contextualizarlo todo. Los picos de glucemia son inevitables. Y si estás sano, se regulan solitos. No tienes que hacer absolutamente nada más que cuidarte. Fin. Por lo tanto, si tú estás sano, déjate de vinagres y de vinagras, ¿vale? Olvídate de beber vinagre. Es que no es un cambio que tengas que hacer en tu vida. Yo me preocuparía de otros cambios, de otros hábitos, que si el tabaco, que si el alcohol, el descanso, el estrés, la ansiedad, la alimentación, el ejercicio. Madre mía, pues no hay dónde trabajar. Yo intentaría centrarme en otros cambios más allá de meter una cucharada de vinagre antes de mis comidas. Porque creo que esos cambios de los que yo te estoy hablando te van a reportar mucha más salud y a largo plazo que la cucharada de vinagre, que no tiene ningún sentido que la tomes, ¿vale? Entonces, si alguien tiene un problema, una resistencia a la insulina, una diabetes tipo 2 o algún problema relacionado con el metabolismo de los hidratos de carbono, beber vinagre es algo irrelevante, es anecdótico. No vas a mejorar tu enfermedad. No va a tener una importancia especial dentro de las medidas que tienes que tomar para gestionar el metabolismo de la glucosa. Es que no hay impacto. ¿Afecta? Porque, ¿no? Esta es la pregunta del millón, me imagino. Pero entonces, ¿afecta o no afecta? Porque la bibliografía dice que afecta, ¿no? La gente muchas veces lo que hace cuando veis redes sociales y veis a fulanito hablando de que sí, tómate una cucharada de vinagre antes de tus comidas porque va a hacer que tu glucemia, bla, bla, bla. Y te planta ahí el estudio. Un estudio que probablemente no se ha leído, un estudio que probablemente no sepa interpretar y un estudio que tú jamás vas a ir a leerte. Pasa que si lo ves ahí, pues parece como que hay alguien que lo dice, ¿no? Que está hablando en base a algo. Bueno, ¿qué dicen los estudios? Pues la verdad es que los estudios dicen que sí que afecta. Que es verdad que la ingesta de vinagre reduce la glucemia postprandial cuando se acompaña a comidas ricas en hidratos de carbono complejos. Y esto es muy importante, interpretar adecuadamente los estudios. Porque si lo que vamos a hacer es tomar la cucharada de vinagre para evitar un pico de glucosa después de comerme una pieza de bollería, una galleta, una Coca-Cola, un zumo o algún otro alimento rico en azúcares simples, en azúcares añadidos, no funciona igual. El vinagre ayuda en el control de la glucemia principalmente a través de dos mecanismos. Esto os lo explica en el artículo. Uno, porque retrasa el vaciado gástrico, haciendo que la comida, por lo tanto, llegue de manera más lenta al intestino y el proceso de digestión se alargue. Y otro, por el efecto del ácido acético presente en el vinagre, que actúa sobre las enzimas que hidrolizan, es decir, que rompen, que digieren las cadenas de hidratos de carbono. Las separan en moléculas de glucosa, ¿vale? Esto es lo que significa hidrolizar. Entonces, este ácido acético dificulta que esto se lleve a cabo. Es decir, el ácido acético del vinagre actúa sobre la enzima que se encarga de separar las moléculas en pequeñas glucosas, dificultándolo, ¿vale? Entonces, es como que impide que eso pase y, por lo tanto, impide que las moléculas queden rápidamente libres para ser absorbidas. También se proponen otros mecanismos más complejos que, al parecer, no son efectivos en personas que no sufren diabetes. Además, es importante comentar que esto, el efecto del vinagre en la glucosa, hace años que se sabe. Hace muchísimos años. Esto no lo ha descubierto el que veis haciendo el vídeo. Este chico o esta chica no se ha puesto un glucómetro y ha empezado a comer lo mismo con una cuchara de vinagre y hacer ahí las pruebas. No, esto hace lo menos 10, 12 años que se sabe. Porque las primeras evidencias, los primeros estudios que evidencían el impacto del vinagre en la glucemia tienen 12 años. Pero es que además hay muchísima más literatura que habla de las propiedades del vinagre. Es decir, que ya lo sabemos. O sea, como los dietistas nutricionistas, las personas cualificadas, las personas que nos hemos formado en alimentación y nutrición, ya sabemos que esto es así, que esto tiene ese impacto. Somos conocedores del hecho. Pero ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué los nutricionistas en la consulta a las personas con diabetes o problemas relacionados con el metabolismo de la glucosa no les decimos, mire señor, usted tiene que tomarse una cucharada de vinagre antes de las comidas? ¿Por qué? ¿Por qué no hacemos esto? Porque sabemos contextualizar y priorizar las necesidades del paciente. Yo, si me viene una persona con diabetes porque tiene una obesidad, un perímetro abdominal por encima de 102 y una alimentación nefasta, además de un grave sedentarismo, hábitos tóxicos como alcoholismo o tabaco, entre otras muchas cosas, desde luego, y creedme que desde luego, no le voy a decir, ah, pues no te preocupes, vamos a empezar por tomarnos una cucharada de vinagre antes de las comidas. Jamás un buen profesional haría esto. ¿Por qué? Porque tiene tanto por donde, o sea, tiene tanto que trabajar esa persona, que desde luego lo último que le voy a explicar es el irrisorio efecto que puede tener la cucharada de vinagre en el impacto de sus glucemias. Trabajaré con esta persona una buena alimentación, un cambio de hábitos dietéticos, una rotura de ese sedentarismo e inicio de una práctica regular de ejercicio físico. Trabajaré con esa persona el dejar de fumar y el reducir y evitar el consumo de alcohol, el mejorar la calidad de vida, el sueño, quiero decir, hay tanto que trabajar que tú crees que un profesional le va a decir a esa persona, venga, vamos a empezar por una cucharadica de vinagre antes de las comidas. ¿Por qué? Porque ahí el paciente lo que puede interpretar es, hostia, pues si con una cucharada de vinagre yo amortiguo el impacto de la glucemia, pues cómelo que me dé la gana, porque total, me meto la cucharica antes y listo. Es muy importante que prioricemos las necesidades del paciente y que cuando demos un mensaje lo contextualicemos al máximo y nos aseguremos de que la persona está recibiendo bien ese mensaje. Porque lo que yo no puedo hacer es, a últimas, imaginaos con este mismo paciente, si yo a últimas le explico el tema del vinagre, claro, y ese paciente cree, ostras, pues entonces puedo volver a comer todo lo que comía tomándome la cucharada de vinagre antes de comérmelo. Error, porque ¿qué voy a hacer? Que este paciente vaya de nuevo a los hábitos anteriores. Y todo el trabajo que he hecho, pues tirado a la basura. Incluso os digo más, yo no se lo cuento nunca a mis pacientes. Y lo sé, claro que lo sé. Pero creo que es, ¿cómo os diría? Es como jugar con fuego, ¿no? Es explicar esto para que luego lo vaya contando por ahí, lo haga una persona que no lo necesita, esa se lo cuente a una persona realmente enferma, la persona enferma interprete mal el mensaje, ¿no? Entonces, ¿para qué? Además, si tuviera algún impacto relevante, si realmente fuera a curar esa diabetes, hombre, pues por supuesto, ya incidiría y lo explicaría 3.000 veces si hace falta. Pero como lo más probable es que esa persona entienda mal el mensaje, se descontextualice todo y aparezca en cero coma en un vídeo por TikTok, Instagram o cualquier red social y se vaya propagando como la pólvora, pues mejor que no. Entonces, si me preguntan en consulta, si a mí me preguntan, María, ¿es verdad esto? Entonces yo contextualizo y explico lo que os estoy explicando hoy en este podcast. Pero yo no voy a ir nunca a un paciente con resistencia a la insulina o diabetes a decirle, pues mire, señor, tómese usted una cucharada de vinagre antes de las comidas. ¿Por qué? Ah, porque ayuda. Ah, pues entonces, vía libre. En fin, que es importante contextualizar los mensajes y distinguir las herramientas que podemos usar en consulta puntualmente de soluciones mal enfocadas. Aquí en el artículo Lucía dice una frase que me encanta, dice, porque intentamos no caer en dar soluciones engañosamente sencillas a problemas muy complejos, porque sabemos contextualizar los mensajes y porque distinguimos herramientas que podemos usar en consulta puntualmente de soluciones mal enfocadas. Dice, y ahí es donde quería llegar, al enfoque. El efecto vinagre, que es, como decía al principio, el nombre que le ha dado ella a esto del tema del vinagre en referencia al efecto canela que explicaba Aitor en uno de sus vídeos, que si queréis lo podéis buscar, efecto canela Aitor Sánchez, y os sale el vídeo, ¿vale? Entonces, ¿en qué consiste esto del efecto vinagre? Pues simplemente hace referencia al error divulgativo que se comete con este tipo de ideas no contextualizadas adecuadamente. Dar a entender que beber vinagre tiene una función crucial o especialmente relevante en la salud, o incluso montar métodos que giren en torno a esta práctica o que la consideren un pilar fundamental, no es un buen enfoque, aunque parta de una premisa cierta. Pero es muy atractivo y comercial y da muchos likes, followers y te hace crecer muchísimo en redes, por supuesto. En la práctica nos está distrayendo de las acciones verdaderamente útiles y relevantes a la hora de prevenir enfermedades. ¿Y cómo se previene realmente una diabetes? Bueno, pues esto sería otro tema, incluso nos daría para otro podcast, pero sí que voy a hacer un breve resumen, así una pincelada. Tenéis, por cierto, el curso de diabetes en la academia, el curso de azúcar, el curso de cambio de hábitos. Es decir, tenéis un montón de cursos que os puede ayudar tanto a mejorar vuestro estilo de vida como a prevenir esta resistencia a la insulina y esta diabetes. Bueno, entonces, en cualquier caso, y como pincelada, la prevención y el tratamiento de la diabetes tipo 2 no nos sirve para aplicar un consejo o truco aislado. Es necesario un cambio de hábitos global. Necesitamos atacar al estilo de vida. Hay una guía de referencia, que la tenéis también en este artículo, que habla del manejo de la diabetes y nos señala cambios en el estilo de vida como la intervención más eficiente para la mejoría de esta patología, con un grado de evidencia A, que es el más alto. Se señala la alimentación, el peso saludable y la actividad física como pilares fundamentales y se incluyen recomendaciones específicas al respecto. Alguien que tenga un poco de sentido común y de criterio y que reflexione un poquito acerca de las recomendaciones de los vídeos que ve por redes sociales, etc., etc., se dará cuenta de que si en esta guía, que es la referente de la diabetes, es como la Biblia de la diabetes, ¿vale? Es como, ¿qué hay que hacer para la diabetes? Vamos a esa guía. Entonces, si en esta guía se indica que hay que hacer un cambio en los hábitos y no se habla en ningún momento de beber vinagre, será por algo. Si fuera realmente una estrategia importante, que tuviera un impacto, que no diera algunos cambios, hombre, ¿no creemos que estarían presentes en esa principal guía clínica de referencia? Obviamente que lo estaría. ¿Qué nos dice la guía? Pues que tenemos que llevar una alimentación basada en cereales integrales, legumbres, frutos secos, fruta, verdura y el mínimo de producto procesado y refinado, porque esto también se asocia a un menor riesgo de diabetes tipo 2. Después hay otro motivo, que es la genética. Hay personas con una mayor predisposición a sufrir alguna patología concreta y la diabetes puede ser una de ellas. En este caso es súper importante la prevención. De nuevo, volvemos al estilo de vida. Si tú tienes una genética que te predispone a sufrir diabetes, más que nunca tienes que hacer un trabajo en esos hábitos, en ese estilo de vida, para prevenir ese riesgo aumentado por tu genética de sufrir la diabetes. Y finalmente está el tema de la farmacología. Cuando ya tienes diabetes, ya estás diagnosticado, es posible que necesites ayuda de fármacos, antidiabéticos orales, inyecciones de insulina o cualquier otra estrategia que el endocrino valore. El hecho de estar tomando la medicación no te exime de cumplir las recomendaciones de la guía, el llevar un estilo de vida saludable, porque eso, junto con la medicación, van a hacer que mejores tanto sintomatología y, por lo tanto, aumente tu calidad de vida. Así que, y como conclusión, si quieres beber vinagre, hazlo, pero hazlo entendiendo lo que eso significa, el contexto. Y que tomar vinagre no va a servir absolutamente de nada si no cumples las recomendaciones de esta guía o las recomendaciones de un estilo de vida saludable. Y que en caso de que lo hagas, el impacto que va a tener no es significativo. Aunque sí que hay un impacto, este no es significativo. Aunque se pueda reducir la curva de glucemia en un momento dado, no va a implicar que tú prevengas tu diabetes, sino es con todos esos cambios, porque será gracias a esos cambios que prevendrás la diabetes. Así que preocúpate de mantener unos hábitos de vida saludables, de si es necesario tomar la medicación como toca, y deja el vinagre para aliñar ensaladas y para cuando te apetezca realmente. Y por supuesto, si estás sano, entonces recuerda que tu organismo es perfectamente capaz de gestionar las variaciones de glucemia, que por lo tanto no necesitas en ningún caso tomar vinagre. Glucemias que son normales e inevitables, porque es como funciona el cuerpo, nos guste o no. Lo que te va a proteger de sufrir una diabetes es cuidar tu alimentación, practicar ejercicio físico, mantener un peso saludable y no estar bebiendo vinagre por las esquinas, evitando los picos de glucemia o intentando amortiguar el azúcar intrínseco que tiene una fruta. No te preocupes por eso, que no viene siendo el problema. En fin, ahí queda eso. Os dejo el link al artículo porque realmente vale la pena leérselo, es muy interesante. Os he hecho un gran resumen con este podcast, pero bueno, pues si queréis leer las líneas de Lucía, escribe estupendamente y bueno, yo os lo recomiendo. Nada más por mi parte. Hasta aquí el podcast de hoy. Muchísimas gracias a todos por estar ahí, seguirme, dar like, me gusta, porque cada mañana estáis conmigo y eso hace que yo pueda estar cada mañana con vosotros detrás del micro. Así que simplemente, gracias. Y como siempre os digo también, si queréis contárselo a vuestros amigos, familiares, vecinos, primos o conocidos, a cuanta más gente pueda llegar, a más gente podré ayudar. Recuerda, comiendoconmaria.com es tu plataforma online de alimentación y nutrición, donde tienes la academia online y la consulta con el servicio de nutrición y dietética, psicología y entrenamiento personal. De nuevo, muchísimas gracias. Nosotros nos escuchamos mañana miércoles a las 8. Que tengáis muy feliz martes y hasta pronto.